Escucha que por ahí dicen, bueno, aprovechemos ahora porque el mercado del tabaco también en algún momento va a empezar a mermar, las industrias ya no van a seguir comprando la misma cantidad. ¿Esto es así? ¿Esa es la tendencia?
No, no creo que sea una tendencia fija, no, 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 no. No, no, porque estamos hoy, hemos superado, creo que vamos a superar la campaña del año pasado.
Sí,
Está bien,
claramente.
entonces estamos en esos números de superar, no, no veo una relación de que el año que viene venga a caer. Sí importa mucho es la relación de los países que tengamos con Brasil, ¿no? Porque la empresa sufre si el tabaco argentino se va a Brasil. Esa es una realidad.
¿Cómo se vivió en el gobierno esta polémica con los autoconvocados que fueron hasta la cooperativa tabacalera, que hicieron suspender el acopio?
No, mira, yo respeto muchísimo a cualquier manifestación, tenga su legitimidad, se pusieron enfrente a la empresa. Ya era una negociación entre privados. Porque decían, nosotros ustedes vengan a interceder. Mirá, es una negociación de precios, nosotros hemos estado en la mesa, nosotros salió por consenso. Y en la representación de 13.500 productores de tabaco, lo que decía la cooperativa, y me suma la palabra, che, son 50 o 40 y me están cerrando la salida de o el ingreso de posibles otros trabajadores. Creo que se entendió, se habló y bueno, se lograron levantar, pero desde el gobierno provincial nosotros tuvimos charlas con las asociaciones, que son los lugares institucionales y jurídicos representados por el productor tabacalero, ¿no? Esto es, y me gusta explicarlo porque si cada persona se siente autoconvocada de que tenga su propia movilización, es muy difícil atender a los 13.000 productores por separado.
Serían las asambleas atenienses donde se escuchaba a todo el mundo y no llegaba a nada.
La democracia directa en su momento es muy difícil. Entonces, las tres representaciones, las tres asociaciones que tienen la provincia son el lugar legítimo de discusión con quien nosotros nos sentamos. Y desde el lugar del gobierno no motivamos ni demotivamos, pero la persona o las personas que sientan que pueden o que quieren representar a los sectores trabajadores del tabaco en este caso, hay mecanismos institucionales para hacerlo.
Y hay muchos que dicen, bueno, che, si la yerba no anda, planten otra cosa. Si el tabaco va para, planten otra cosa. ¿Es tan fácil en el sector agropecuario decir de un día para el otro, a ver, diversifiquemos, pongamos otra plantita que nos dé un poco más de rentabilidad?
No, 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 porque son 4 años. Ahora, depende de la producción, ¿no? Uno tiene que entender de que si se dedica a la palta son 4 años, tiene que esperar para obtener el fruto, la inversión no es la misma. Nosotros como funcionarios o como gente que trabaja tenemos que darle previsibilidad a la persona que va a invertir. Bueno, pues ir a sacar un préstamo a un banco por 48 cuotas que te vas a endeudar para que dentro de 2 años cambie el gobierno en menos de y todavía no puedas ni terminar de pagar el crédito y ya te hayan cambiado el sistema legal de producción. Esto es una irresponsabilidad total. Entonces, la seguridad jurídica que se habla es muy importante. Si vos vas a invertir, nadie tiene plata para decir, ¿sabes qué? Voy a ir a buscar 100 mil dólares que me sobraron, viste, parece la publicidad de Instagram, cuando vas a ser para invertir. No, vos vas, te endeudás a un largo plazo para buscar la rentabilidad posterior. Si en menos de ese plazo te cambian las leyes, te están jugando de manera sucia.
No quiero ser extremista, pero digo, aquel que dice, si esto sigue así, va a haber otro éxodo rural como en los 90. ¿Qué dice en este caso Facundo López Sartori, que es politólogo y que ha visto parte de esa historia?
No hay que negar las fronteras. Nosotros cuando vamos a San Javier y hablábamos cuando vamos a los distintos puntos de frontera, te das cuenta que está pasando. O sea,
Hoy ya hay éxodo.
hoy estamos en una salida fuerte de trabajadores rurales, del tarifero que no entra, no encuentra su rentabilidad y está buscando un sustento para su familia. Entonces no se puede ocultar lo que se ve en la frontera. No se puede ocultar lo que se ve en la frontera.
¿Y ese éxodo está acompañado con la venta de las chacras?
No, todavía no hay una cifra de que antes sí la tuvimos por ahí de acá en 90, a todos nos pasó,
Que
abuelo,
con
mi
dos
amigo.
mangos se compraban hectáreas y hectáreas, ¿no?
Pero escúchame, hubo una especulación tan fuerte del sector inmobiliario. Hoy esperemos dar vuelta a esta situación. Recordemos que la época del 90 fue durísima para el sector agropecuario en distintos lugares. De hecho, a cada uno de la familia le habrá tocado. Esperemos que esto que el gobierno nacional nos escuche, que vea las distintas presentaciones que hizo el gobernador al presidente, al ministro Stusenegger, al ministro Caputo, se ha buscado por distintos lados. Ellos tienen que entender cómo funcionan las economías regionales, donde no son commodities que salen a la venta o que no, la plata queda acá, en la librería, en la farmacia. Es importante que lo entiendan.
Las últimas. Vamos con Evelyn Jiménez primero y después con Máximo.
Bueno, me quedo con esto que decías, que el gobierno debería escuchar a las economías regionales, y en esta línea preguntarte, además de escuchar a las economías regionales, ¿qué debería empezar a suceder hoy para evitar esta crisis mayor que estábamos hablando?
Que vengan al territorio, que conozcan, que se interesen, que entiendan de que los trabajadores también dependen de las políticas que genera el gobierno nacional. Que la ferretería no se cierra solamente por mala administración de Evelyn, o del ferretero, digo Evelyn como nombre, que sino que hay una crisis de que mucha gente se va a comprar a Brasil, a Paraguay, que tenemos una crisis que está afectando a todos los sectores. ¿Quién no viva de la minería, del petróleo, o de los sistemas financieros? Hoy en Argentina está crisis. No, hoy la principal oposición que tiene el gobierno nacional es la realidad. No es un partido político. Eso no se puede negar.
Es cierto. Máximo.
Por último, me interesa saber cómo está el sector de la mandioca, por ejemplo. El
sector de la mandioca comienzan las campañas de... Nosotros tenemos un 70% aproximado de mandioca. Esto es para los que nos gusta el asado, que se come como materia prima. Va a la hervía, ahí está el debate si la mandioca es buena, es mala. Y un 30% que va a la industria, que es lo de la fécula de mandioca, donde nosotros hacemos chipa y otras comidas.
Más ahora en Semana Santa.
Más ahora en Semana Santa consuman pescado, misionero, por favor. Se incrementó el precio, a lo que era el año pasado. Ahora te voy a traer bien la cifra máxima porque comienza, y ahora todo este proceso de industrialización. Somos los principales productores de mandioca del país. Esto es la bandera nuestra misionera. El gran desafío que tenemos, y ahí llamo a consultores, comunicadores, gastrónomos, es que la mandioca gane terreno en el país. Necesitamos que la mandioca, como la chipa en su momento, a través de producto industrializado o natural, esté en los principales restaurantes del país, esté en la comida. No digo en relación de la papa, que viene con más estabilidad, pero la mandioca tiene valores nutritivos que son muy buenos para el deporte, que necesitamos que se coma. Hoy solamente Formosa, Corrientes y Misiones lo tienen establecido dentro de su gastronomía, el norte no, el NOA, por ejemplo, Salta, Tucumán, que viene de países limítrofes donde sí se consume, digamos, la yuca es consumida en Perú y en Bolivia. Por lo tanto, el desafío sí mejoró en rentabilidad del precio del productor primario. Necesitamos seguir comercializando, pero todavía no podemos soportar el mercado interno. O sea,
En algún momento se había mandado mandioca al mercado central de Buenos Aires.
Sí, sí.
¿Cómo
sí,
fue esa experiencia? ¿Se sigue mandando?
Se sigue mandando. No, sigue mandando mandioca tanto pelada con cruda.
Se
está comercializando en el mercado central de Buenos Aires y se paga muy bien. Estamos hablando de que en Buenos Aires también tenemos una colectividad paraguaya muy fuerte, que es muy diverso Buenos Aires. Pero sí, no, a ver, la mandioca misionera sale para todo el país, pero todavía es de un
volumen bajo.
Sí, un volumen bajo en comparación con otras producciones, ¿no?
¿Se sigue importando fécula? Hoy escuchamos ahí en el mercado concentrador que al público subió 40% el precio de la fécula.
Hoy, por hoy, no tengo los números de importación de Paraguay. Generalmente era de Paraguay o Brasil, obviamente, la fécula que venía ingresando. En su momento nosotros hemos logrado frenar la importación. Hoy, lógicamente, por una cuestión ideológica, el gobierno no va a impedir que ingrese fécula de otros.
Al contrario,
va a favorecer a lo de Brasil y a lo de Paraguay. Pero sí, puedo decirte que la rentabilidad de la mandioca este año y el año que viene va a ser mejor.
Sé que se reunió hace poco todo el gabinete agropecuario, ¿no? Con el gobernador.
Sí.
Por lo menos se vio esa foto. Y digo, en esos encuentros se dice, che, si este éxodo rural del que hablábamos hace un rato se profundiza, ¿qué hacemos con la gente que va a venir a las ciudades, que cree que ahí va a tener una oportunidad, cuando en realidad el empleo en el comercio, en la construcción, está para atrás?
Hoy todavía sostenemos, demográficamente, somos la provincia con más población rural del país. Esto significa que la Organización Territorial Misionera sigue manteniendo el 32% del 100% de los misioneros, el 32% viven en la chacra. Uh-huh. 68, y la media es que el 92% en el país vive en los lugares urbanos y solamente el 8% en el país vive en la chacra. Acá el 32% vive en la chacra. Por lo tanto, la responsabilidad nuestra de que no vengan a la ciudad, por las ciudades no son sanas cuando uno viene sin trabajo. Uh-huh. Entonces, es que sigan estando ahí, que sigan teniendo ese lugar de pertenencia, que encima no se quieren ir. Por lo tanto, tenemos que buscar herramientas. Yo soy optimista de que en algún momento, porque no voy a ponerme desde otro lugar, el gobierno nacional tiene que empezar a atender los casos particulares. Insisto, hoy el principal oposición que tiene el gobierno nacional es la realidad. Si no ve la realidad que están pasando las distintas provincias, cuando hablo con los ministros de otras provincias me dicen, va a ser muy difícil, dar vuelta a esta relación que estamos teniendo ahora. Va a ser muy difícil. Y no quiero ser pesimista, por lo tanto, llamo nuevamente a Stusener y a Caputo que vengan a conocer la provincia.
Cuando están juntando firmas para la yerba es para decirle, che, mirá el respaldo popular.
Mirá, son 5.000 productores que están firmando de 13.000. O sea, es un respaldo que tienen. El 96% de las casas vos te levantás a la mañana con mate. Mm. No. Es injusto.
Y debe ser triste también, ¿no? Y... porque vos mirabas 3 años atrás y la realidad era completamente distinta.
Siempre se lo mide por kilo de yerba a la compra de una camioneta o a la compra de una herramienta de trabajo. Y es muy doloroso cuando vos ves la necesidad de kilos que necesitas hoy en comparación de lo que se necesitaba antes.
Sin mencionar La Libertad Avanza, que sí, claramente tiene otra postura. Pero otros sectores de oposición, ¿se encolumnan en este pedido? ¿Hablaron?
Sí, hablamos. Sí. De hecho, muchos partidos dentro de la provincia vuelven a pedir el ordenamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate.
A veces no se ve con tanta fuerza, por eso pregunto.
Pero... No voy a dar nombre por respeto, pero hay partidos que son oposición a nuestro.
Bueno, el país, digo.
El radicalismo también tiene una posición. Hay, obviamente, como todo espacio político, hay personas que piensan distinto, pero conozco y he hablado con ellos y concuerdan en eso. Salvo lo de La Libertad Avanza, que bueno, tampoco sé si trabajan en las mesas colectivas que muchas veces llama de cámara, que es un lugar plural. Nosotros somos ejecutivos, no toca un lugar donde no tenemos la delegación del pueblo de tomar decisiones, pero espero que se sienten en las mesas los diputados y que sean serios y que trabajen entendiendo la realidad de nuestra provincia también.
Gracias por haber venido.
No, muchas gracias a ustedes.
Facundo López Artori, el ministro del Agro y la Producción de Misiones, en el cierre de esta transmisión conjunta que hacemos con Canal 4 de Posadas y Canal 9 del Dorado. Hasta las 10 seguimos con los amigos de San Pedro Online. Ya volvemos.